Ser podcast. En la cadena Ser. El Larguero, con Manu Carreño.
Buenas noches. Me parece la noticia del día lo que ha hecho el Mallorca, prohibiéndole a uno de sus aficionados, al que insultó a Vinicius y antes a Chukwueze con insultos racistas, le ha prohibido entrar en el estadio durante los próximos 3 años. Poco me parece, pero aplaudo la decisión del Mallorca. E invito desde aquí a que otros clubes tomen decisiones al margen de lo que diga la justicia, porque este mismo aficionado tendrá que ir, además, a declarar la semana que viene al juzgado de instrucción número 3 de Palma. Pero al margen de lo que diga la justicia, el Mallorca ya ha dicho algo. Tú no entras más en este estadio, al menos en los próximos 3 años. Y más que podía haber sido. Lo digo para que algunos clubes digan, a ver qué dice la justicia, a ver qué dice la policía, a ver qué dice el juez y a ver qué dices tú. Que también los jueces pueden, los clubes pueden decir cosas y hacerlas, como hoy ha hecho el Mallorca. Enseguida, en un ratito, va a estar por aquí Rodri. Ya nos está esperando en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, donde está concentrada la selección española, el futbolista del City. El sábado jugamos contra Noruega y no va a estar Haaland. Teníamos ganas de ver al mejor jugador del momento ahora mismo en Europa y posiblemente en el mundo, pero se ha lesionado esta mañana, molestias musculares, abandona la concentración. Bueno, tampoco es mala noticia, ahora le preguntaré a Rodri, que por cierto es compañero suyo de club en el Manchester City de Guardiola. Y teníamos ganas de hablar también estos días con Gabri Veiga, jugador que parecía que podía estar incluso en la lista absoluta de Luis de la Fuente, ha ido a la Sub-21, pero abandona también la Sub-21, el jugador del Celta, por lesión también. Aunque Gabri Veiga es noticia por otro asunto que tiene que ver con su futuro. Antón Meana, hola.
Presente, Carreño, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. La Premier y el Real Madrid pujan en serio por Gabri Veiga. El futbolista del Celta se está reuniendo con los mejores agentes del mundo en busca de un nuevo representante que negocie el gran contrato de su vida en este próximo verano. Veiga ya le ha comunicado a su actual representante que se desvinculará de ellos el próximo 31 de marzo. Así que, a partir de abril, un nuevo agente podrá negociar con los mejores clubes del mundo, porque termina contrato en el 24, su cláusula es de 40 kilos y le quieren Arsenal, Newcastle, Liverpool y Real Madrid. Una opción, la del Madrid, que va muy en serio, aunque luego ampliamos, su entorno más cercano le recomienda irse a la Premier. El Celta quiere que renueve para subir la cláusula y obtener más dinero este verano cuando le traspasen.
Ahora es de 40, ¿no?
Sí, pero las fuentes de mercado y los clubes consultados creen que va a salir de Vigo este verano por una cifra inferior a la que marca su cláusula.
Noticia que nos cuenta Antón Meana en esta portada de Larguero. Luego ampliamos todo el asunto de la selección y del Real Madrid con el propio Antón Meana, con Antonio Romero, con Joaquín Maroto, compañero del diario AS, y con Javi Rey, que ya está sentado al lado de Rodri. Y además, cierro la portada de este Larguero recordándoos que estaremos luego en Sevilla, como le contaba hace nada a Aimar Bretos, porque hoy ha llegado el tercer entrenador del equipo hispalense. Se cargaron a Lopetegui a las primeras de cambio, que ya se lo quisieron cargar en verano, pero fue un paripé. No te preocupes que vas a seguir. Y a la primera de cambio, adiós, muy buenas. Luego llegó Sampaoli, que se lo acaban de cepillar esta mañana, también una pasta. Y acaba de aterrizar José Luis Mendilibar, un experto en este tipo de misiones imposibles, que en este caso no es otra que lograr, aunque suene raro, que el Sevilla se quede en primera. Y luego ya Dios dirá. 12 partidos con los cuartos de final también de la Europa League. El objetivo de Mendilibar, que ha sido hoy elegido ya oficialmente como nuevo entrenador del Sevilla. Y además ha habido hoy un duro revés también para el Barça en los juzgados con el caso Gavi. Va a poder seguir jugando en el primer equipo, pero solo con ficha del filial. Lo ha confirmado así el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona, que ha desestimado el recurso del conjunto culé porque no presentó a tiempo la demanda principal. Así que ya sabéis que con esta situación, con este panorama, Gavi podría quedar libre a final de temporada si no lo remedian, que parece que no lo pueden remediar. Eso no quiere decir que se vaya a ir del Barça, pero sí quiere decir que va a quedar libre a final de temporada por una chapuza, la última, iba a decir, la penúltima de la directiva culé. Y en la Champions femenina ha ganado el Fútbol Club Barcelona, partido de ida de los cuartos de final. Roma 0, con 40.000 espectadores en el Olímpico de Roma. Roma 0, Barcelona, Fútbol Club Barcelona 1. Ha marcado Salma Parayuelo. La vuelta el 29 de marzo a las 7 menos cuarto en el Camp Nou. Las 11:35, uno menos en Canarias. Vámonos a hablar con Rodri, que ya está por ahí con Javi Raiz. Venga, un internacional de La Roja en el Larguero. Pues en la concentración de las Rozas, en la concentración de la selección española en esta nueva era con Luis de la Fuente, está Javier Raez con uno de los veteranos de esta nueva selección, en esta nueva etapa. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Sí, te lo iba a decir, ya veterano, ¿eh? Y sí, creo que será centrocampista, porque el Mundial jugó de defensa, pero esta vez ya será de centrocampista, que es su posición, puede jugar en muchas. Se llama Rodrigo, se apellida Hernández, es muy bueno, juega en el City. Y no sé, la primera pregunta que me sale así, Manu, es que cómo está Haaland, porque como juega con él y nos han dicho que andaba un poco tocado, yo creo que ese hombre no se puede poner nunca malo. No sé, me parece que con esa estatura y esa potencia no me lo imagino nunca malo. Así que está en la sintonía del larguero Rodrigo Hernández, Manu.
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Buenas a todos. Nada, muy bien, muy bien. Contento de volver a estar aquí. Una nueva etapa en la selección y siempre que vuelves es un orgullo, ¿no? Y un premio al trabajo bien hecho. Y al final lo que decís, sí, un veterano con la edad que tengo, que al final...
Ya te digo.
Me siento un afortunado y al final tengo 26 años y soy de los más veteranos, así que nada, solo queda seguir haciendo el mismo trabajo.
De hecho, creo que solo tiene más partidos que tú, Morata, me parece, ¿no? ¿Sí?
Sí, ahora mismo sí, en la concentración.
Sí. De los que estáis ahora mismo, Morata y tú, los más veteranos. Es verdad que esto demuestra que se puede ser veterano con 26 años, ¿no? Aunque suene un poco raro, ¿no? Te sonará un poco raro lo de veterano, pero es así, ¿no? En La Roja.
Sí, sí. No suele pasar, pero es verdad que todos estos años ha ido renovando el equipo una generación muy joven y, bueno, eso hace que la gente ya no tan joven, aunque yo sí me lo considero, pues ahora seamos veteranos. Pero bueno, es solo un número y al final
exacto.
Lo que importa es el liderazgo, ¿no? Lo que puedas enseñar a la gente que viene nueva, a los chavales, el comportamiento, porque es verdad que ya llevo un tiempo aquí, sé cómo funcionan las cosas. Así que nada, intentar ser un ejemplo y sobre todo porque nos vamos a jugar cosas importantes y necesitamos que todos estén a mil, ¿no?
¿Echabas de menos Madrid? ¿Un poquito o no?
Sí, bueno, yo es que vivo aquí a 5 minutos, he hecho de menos la familia, el clima, la comida, todo, pero bueno.
Es que muy distinto a Manchester, ¿no? Manchester hay un equipazo, un estadio, un club impresionante, una carrera que estás haciendo, pero joder, es que el otro día lo comentábamos antes, ¿no? Antes de empezar la entrevista con Javi, el otro día nevando, ¿no? Nevando, con frío, con de todo un poco, ¿no?
Sí, no hay un día normal allí, o sea, es decir, tú puedes salir de entrenamiento y dices, joder, qué buen día hace, me pongo la sudadera... Y de repente te graniza. Y nada, todos para adentro otra vez, a por guantes, a por... O sea, es así. Claro. Y sobre todo, hacemos táctico y de repente empieza a soplar ahí 40 kilómetros por hora el viento y imposible. O sea, pero bueno, es un país así. Pero bueno, el fútbol es espectacular, eso ya lo sabéis.
Sí, señor, eso sí, desde luego, eso sí. ¿Qué echas de menos más? ¿El tiempo, la comida? ¿Qué es lo que más echas de menos después de los años que llevas allí ya?
Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? El tiempo, los amigos, porque al final la familia ha hecho mucho de menos, me vienen a ver, pero sí que solo tengo a mi chica allí. Y sí, la gente al final, porque yo llevo aquí toda la vida, aunque haya hecho ya camino por Villarreal y por otros sitios, pero sí, siempre volver a casa para mí, el poquito tiempo que puedo, el día que tuvimos, pues lo agradezco mucho.
¿Y lo de la comida es un mito o no? Lo de que se come mal en Inglaterra, que tú llevas unos años allí también.
Bueno, a ver, yo creo que la gente se refiere...
¿O es una realidad? ¿O es una realidad?
Nah, es una realidad, pero al final, evidentemente, restaurantes buenos hay en todos lados.
Claro.
Pero hay que desembolsar. Si quieres comer bien, hay que desembolsar.
hay que rascarse el bolsillo
sí.
para comer bien. Bueno, ¿cómo ha empezado la nueva etapa? ¿Cómo que te ha sorprendido? De pronto ya, ¿no? Luis Enrique ya queda muy atrás. ¿Qué tal estas primeras sensaciones con Luis de la Fuente? ¿Cómo está empezando?
Nada, muy, muy positivas. Aparte, yo tengo mucha confianza con él. Bueno, ya lo hablamos. Creo que conoce al 100%, casi al 80% de los jugadores que han venido. Confía mucho en nosotros, tener en cuenta que que venimos haciendo un trabajo de hace mucho tiempo con él en categorías inferiores, hemos logrado europeos, clasificaciones, tenemos mucha experiencia detrás con él, sabemos perfectamente lo que quiere y eso creo que va a ayudar mucho, ¿no? A absorber conceptos rápido, pero bueno, la confianza en él y en nosotros es está ahí, ¿no?
Estamos deseando ver el primer partido y estamos ansiosos. Hoy hablaba con Javi esta mañana y que está probando, porque tenemos muchas dudas, ¿no? De cuál va a ser el primer once de Luis y si va a ser muy diferente la manera de jugar de esta selección a la que hemos visto en los últimos años con Luis Enrique, los últimos 4 años. ¿Tú crees que vamos a ver una manera de jugar distinta? ¿Vamos a apreciar una España diferente con Luis? Evidentemente es un nuevo entrenador, pero ¿vamos a notar que España va a tener un juego distinto al que hemos visto en los últimos años, Rodri?
Sí, bueno, últimos años no lo sé, seguramente, porque yo creo que cada entrenador deja su sello, ¿no? Yo creo que de las últimas selecciones que ha habido se ha jugado algo distinto con peculiaridades y Luis tiene su idea y la quiere implementar. Yo creo que la filosofía de esta selección creo que es difícil que cambie, pero bueno, sí la manera de afrontar los partidos tácticamente y bueno, sobre todo en el mensaje también, la manera que concibe el juego, bueno, todas esas cosas sí que creo que cambie. Aunque al final, bueno, ya te digo que como venimos trabajando las categorías inferiores se trabaja de la misma manera, ¿no? Al final es un poco lo mismo, ¿no? La base es la misma.
Tú estás con Guardiola en el Manchester City, que cree en un estilo y una manera de jugar por encima de todo, o sea, por encima de cualquier otra cosa, eso no se toca, con los matices, ¿no? Que siempre hay matices, como tú dices. Aquí en la selección está el debate de si este tiki-taka que tanto nos encumbró y que nos hizo ganar 2 Eurocopas y un Mundial, si se ha quedado un poco obsoleto, si eso, no sé si vosotros esto lo habláis y cuál es tu opinión en particular, si crees que ese tiki-taka y ese estilo que tanto nos reconoció a nivel mundial, hay que darle una vuelta. ¿O seguir creyendo en él a muerte?
Bueno, al final, tiki-taka es un término un poco, no sé.
Sí, es una manera de llamarlo, ¿no? Sí.
Exactamente. Al final, yo creo que la filosofía de esta selección es tener personalidad con el balón y luego a partir de ahí saber qué hacer con él, ¿no? Evidentemente que no todos los partidos son iguales, también depende de los rivales con los que te enfrentes, los jugadores que tienes, ¿no? Y yo creo que eso el míster lo va a detectar muy bien, dónde hacer daño, pero sí que es cierto que yo lo he visto con una mentalidad de ser más vertical, de ser más incisivo, de ser competitivo. O sea que, bueno, quizás por ahí pueda cambiar un poco, pero bueno, al final la filosofía creo que es importante. La calidad de los jugadores que tenemos es específica y es clara. Y bueno, creo que tenemos que ser inteligentes en eso y jugar algo que nos convenga, ¿no?
Bueno, alguna pista nos da Rodri de lo que podemos ver en los próximos días. Algo más de verticalidad. Oye, el hecho de que no esté Busquets, que ya anunció su retirada de la selección, ¿eso te da los galones a priori? Luego ya lo que decida el míster, ¿no? Pero a priori te da los galones como el heredero de ese puesto, que últimamente ya os habíais disputado también, el medio centro, en la posición de 5. ¿Eso pesa, esa responsabilidad, o es un lujo y un placer?
No, para mí es un orgullo y un placer siempre que vengo aquí. Al final, bueno, tantos años con Sergio, hemos compartido, bueno, es cierto que compaginábamos, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que nos hemos mejorado el uno al otro porque al final el nivel era muy alto. Y bueno, ahora que no está, no solo se va el jugador, se va también capitán y bueno, hay que asumir también ese rol y sobre todo, como te he dicho antes, ¿no? Empujar a la gente que viene un poco más abajo, el nivel, la exigencia que ha habido siempre y contagiarlo rápido para empezar a competir. A partir de ahí, al final, no cambia nada, ¿no? Siempre que vienes a la selección te tienes que ganar tu puesto, da igual los nombres y bueno, eso es lo que he intentado siempre, ¿no?
Y como decía Javi al principio de la entrevista, para jugar de medio centro, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Al final yo es mi rol, pero bueno, lo que le decía, ¿no? Sí, en ese momento el míster lo creó oportuno para ayudar al equipo y al final, evidentemente, el jugador lo que quiere es jugar, ¿no? Y a mí me hizo ilusión y bueno, al final es importante poder jugar en varias posiciones.
Claro, al final todos queréis jugar y como si te pone de 9, ¿no? O iba a decir de portero no tanto, pero al final todos queréis jugar y eso está claro. Pero ¿te sorprendió cuando Luis Enrique apostó por ti, no en un momento puntual, no en un partido que digas, oye, mira, Rodri, necesito que te bajes, tal, ponte de central, o en este partido? No, no. Tú fuiste el central de España en la Eurocopa, en el Mundial de Qatar. Eras el central de la Roja en el Mundial. ¿Te sorprendió?
Yo creo... Yo creo que en el fútbol hay muchas veces que pues uno no espera, ¿no? Y surgen momentos en los que se enciende una lucecita, ¿no? Y por un momento puntual de una necesidad se cambia un jugador y tal, y de repente ves que el equipo ha mejorado o rinde o tal y cual. Y la pasa a muchísimos jugadores. Yo que sé, extremos que de repente juegan partido lateral y ya son lateral para toda la carrera. Pues
Juanfran,
por ejemplo, Juanfran.
Lucas Vázquez.
Sí.
O sea que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Y él lo detectó rápido y lo consultó conmigo y yo creo que es de las posiciones que me creía capaz y al final creo que rendía un buen nivel y sobre todo el equipo se vio reforzado, que al final era lo importante, ¿no? Porque uno tiene que ser también consciente, ¿no? Si te piden algo que crees que no vas a poder ejercer, ¿no? También tienes esa responsabilidad, pero
claro.
Yo sí que lo creía.
Pero él te llegó, llegasteis a tener una charla en la que él te dijo, oye, mira, Rodri, te voy a necesitar aquí. O fue algo, oye, mira, mañana te pongo y ya veremos. No, o fue algo más un poco que él tenía esa idea y te dijo, Rodri, te necesito porque vas a ser mi central.
No, sí que es una conversación de total sinceridad y decir, oye, ¿qué te parece este
¿cómo
puesto?
¿Cómo te ves aquí, dije, no? ¿Cómo te ves?
Exacto. Tal. Es verdad que él lo detectó el día de Portugal y es verdad que tampoco tuvimos muchos partidos para probar. Fui un poco a ciegas al Mundial, tampoco sabía cómo me iba a encontrar, porque es verdad que en mi club he jugado algún partido, pero bueno, no es lo mismo hacerlo de continuo que puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer ahí un estudio intensivo el último mes de imágenes, de cortes, pero bueno, sobre todo enriquecedor para entender más la posición.
Claro, o sea que tú ya sabías al empezar el Mundial a lo que ibas.
No, bueno, no. Antes de empezar, no. Él no, lo comentó vale. Una vez.
Justo
una
empezando, vez. ¿No? Justo arrancando. Uh-huh. ¿Y sí. alguno de los compañeros de centrales te vacilaron un poco o tú a ellos? Porque dijeron, oye, cachondo, que aquí estamos cuatro tíos y vienes tú de central, ¿o qué?
No, bueno, yo creo que hay muchos jugadores polivalentes, ¿no? Al final el míster decide y, bueno, eso no hay ningún problema.
Bueno. ¿La ausencia de Ramos te ha sorprendido? ¿O vosotros estáis mucho más acostumbrados que el ruido mediático que hay ahí fuera y lo has visto como algo normal y natural?
Bueno, sí, lo que dices tú, ¿no? Al final tampoco no me quiero meter mucho en la decisión de un seleccionador y un ex capitán, un ex compañero que hemos tenido que ha significado todo para esta selección. Es una decisión muy particular. No sé la conversación que tuvieron, creo que, bueno, se dijeron lo que tenían que decirse y nosotros estamos aquí para apoyar a muerte las decisiones y bueno, sobre todo, no sé, tampoco entrar mucho, ¿no? en el tema. Yo lo he dicho siempre, para mí Sergio ha sido un referente, un tío impresionante, aparte del nivel futbolístico que ha hecho aquí. Y nada, se merecía todo y nada, pues yo creo que hay que seguir, ¿no? Como todos los grandes jugadores, se pasa página y ya está.
Ahora te pregunta Javi, y ahora hablamos también de tu papel en el City y de lo que puede pasar en la Champions, ¿no? Que tenéis una eliminatoria preciosa ahora contra el Bayern y quién sabe si luego contra el Real Madrid en caso de que eliminasen al Chelsea. Pero, ¿cómo está Haaland? Que es lo que ahora mismo los oyentes del Larguero, esta mañana ya hemos conocido la noticia, lo hemos contado en la SER, lo ha contado todo el mundo. Haaland abandona la concentración de Noruega, compañero tuyo en el Manchester City. No sé si has hablado con él o le has mandado algún mensaje o te has entrado simplemente por la prensa sin más.
Sí, le he dicho que se vaya a Manchester, que no hace falta que juegue, y me ha hecho caso de primera. No, la verdad que no sé, porque el otro día no tuvo ningún problema y ayer pues imagino que se haría un entrenamiento de recuperación. Entonces no, imagino que a lo mejor alguna molestia y no ha querido forzar, pero sí que por lo que habéis puesto los medios que no va a jugar. Bueno, sí, evidentemente
son molestias musculares, ¿no?
Claro, sí. Yo lo conozco bien y sí. No, lo conozco bien y al final es, pues, para ellos una baza importantísima y bueno, uno nunca quiere que se lesione, pero bueno, es un factor determinante, está claro.
Yo es que pensé que Haaland ni se lesionaba, o sea, que pensé que era un jugador de esos que ni se lesionan, vamos.
No parece que ese hombre vaya al médico, ¿no?
No.
No va al médico, ni se hace prueba ni nada, ¿no?
Bueno, está... La verdad que está todo el día tratándose, eso sí es verdad, ¿eh?
Con ¿se cuida?
Sí, sí, está todo el día con el masajista y tal, o sea que... Todo lo cuida esa parte.
¿No será bueno, que fica ir entre los entrenamientos cuando le rasques un poco o no?
No, te digo yo que no.
No se queja, ¿no? Cuando vas al choque, ¿eso qué? ¿Una roca o qué?
No, es roca pura. Están hechos de otra pasta, son vikingos.
Son vikingos.
Están hechos de otra pasta.
Dicho lo dicho, mejor que no juegue, ¿no?
Hombre, pues que esté bien, que no sea nada, pero sí, que nos deje un poquito tranquilo, sí, sí.
Claro. Porque, joder, ha metido en la última semana, si no me equivoco, han sido 8, ¿no? Los 5 de Champions, luego los 3 que... O sea, en una bueno, lleva 42. No sé si es el mayor animal, la mayor bestia que tú has visto, hablando de delanteros y de killers en el área. No sé si lo puedes comparar a alguien.
Sí, hombre, que yo haya jugado con él y tal, sí. Al final, bueno, está metiendo una cantidad de goles impresionante. Y eso que creo que todavía su primer año y ha vivido un proceso de adaptación, de saber dónde puede ser determinante para el equipo, ¿no? Y aún así creo que tiene margen de mejora en la manera que tenemos nosotros de jugar, en los conceptos que tenemos, pero bueno, aún así yo creo que el talento que tiene le hace para, pues a día de hoy, tener 40 y pico goles y lo que queda de temporada, ¿no? Es, claro. Es increíble, sí, sí.
Son números de Cristiano y Messi, ¿no? Hombre, por su forma de jugar y su relación con el gol y la manera de marcar es más parecido a Cristiano, ¿no? Digamos, con ese físico, no sé si crees que puede llegar a esos niveles, pero ahora mismo está en esos números, por encima de cuando ellos estaban con esta edad, ¿no?
Sí, al final es una incógnita, ¿no? Y lo que han hecho estos dos jugadores, para mí la gran diferencia es la regularidad que han tenido durante tantos años, esa es claro. La clave. Porque bueno, uno lo puede hacer un año, dos años, pero hacerlo durante 15, 18 años, pues es la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, es la mentalidad que tienes de la de estos dos, la de, como te he dicho antes, cuidarse, intentar mejorar, escuchar y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Y creo que está, aunque muchos no lo quieran, en el mejor sitio para crecer y para desarrollarse como jugador. Y creo sinceramente que tiene margen de mejora todavía.
Ya. Yeah. Muchos piensan que el mejor sitio para crecer sería el Real Madrid, claro.
Hombre, todo el mundo, cada uno lo quiere en su equipo, está claro, ¿no? Nosotros cuando estaba en el Dortmund, pues también lo queríamos. Y ahora que está con nosotros, pues no lo queremos soltar, claro.
Es así. Oye, el otro día le sentó regular, ¿no? Que le quitara a Pep. Cuando llevaba 5 minutos 60 y dijo Guardiola, vente para acá. No le hizo mucha ilusión.
Bueno, no lo sé, a mí no me la habría hecho, la verdad, porque, pero bueno, al final, claro. Joder, cinco goles, es cierto que nosotros tenemos 3 competiciones, hay que vigilar mucho la compensación de cargas, porque ha sido un año muy largo con Mundial de por medio y seguimos vivo en 3 competiciones, y el míster en cuanto puede, pues va rotando porque necesitamos oxígeno hasta el final, ¿no? Estamos en las 3 competiciones y ahora con los enfrentamientos que tenemos va a haber un desgaste grande, así que es importante también, ya le digo, a ver, meter 5 goles está muy bien, pero si puedes meter 2 aquí y repartirlos más entre los partidos, mejor, ¿no? Que esté siempre al máximo nivel.
Javi, preguntas para Rodri, ahí lo tienes.
Mira, como hablamos de Manchester, de la liga inglesa, sí. Y estamos aquí con el tema del VAR, no sé si te gusta el VAR, primero, porque como además es un futbolista clásico, me gusta porque lleva la camiseta por dentro, el pantalón ajustado, un poco el futbolista de toda la vida, la esencia de Rodri. No sé si te gusta el VAR o no te gusta.
Yo creo que, sinceramente, a día de hoy no concebiría jugar sin VAR. Esa es la realidad. Y nos pasa cuando vamos a jugar, por ejemplo, a Carabao Cup o FA Cup, a partidos, a estadios, perdón, de segunda o de tercera, que no tienes el VAR, joder, te sientes muy desprotegido. Te sientes muy vulnerable porque dependes de la decisión de un árbitro en ese momento. Y lo que no nos acordamos es que antes un árbitro pitaba algo y no había vuelta atrás. O sea, era lo que es. Entonces ahora tenemos una herramienta que nos permite ver y analizar si se ha equivocado o no. A partir de ahí yo creo que siempre eso es positivo. Luego que evidentemente tiene cosas que mejorar, pues como todo, sí.
¿En Inglaterra hay tanto mogollón, tanto lío, tanto ruido como en España o menos?
Con el VAR no. Yo creo que a nivel mediático es una liga que se respeta más las decisiones arbitrales y también se respeta más cuando falla. Es decir, se permite o se tolera el fallo y se asume y se tira para adelante. Yo creo que es la única manera de seguir por el buen camino. Asumir que también se pueden equivocar y no creer que se equivocan a posta o tal. Eso yo creo que es importante, ¿no?
Solo por cerrar lo del VAR por mi parte, lo del otro día de Asensio, ¿a ti te pareció fuera de juego?
A ver, es que la realidad es que cuando en la tele tiran las líneas y ponen que es fuera de juego, tú te tienes que creer lo que ponen. O sea, tú no puedes decir, no, la han tirado.
Voy a tirar otra línea yo, ¿no? Voy a tirar otra yo.
Exacto, exacto. Tú tienes que fiarte de lo que dice el VAR y, oye, pues se han creído que, o sea, han puesto la línea que es fuera de juego, no hay vuelta de hoja, no hay mucho que analizar.
Bueno. Oye, y volviendo a la Champions, esa eliminatoria contra el Bayern de Múnich, el cuadro ese, luego, quién sabe, podría ser otra vez el Madrid en semifinales, no sé si así pensaste en el sorteo, joder, otra vez el Bernabéu, no sé. ¿Cómo fue aquella experiencia? Cuéntanos un poco, porque mira que hemos visto partidos y remontadas, pero aquello fue algo sobrenatural, no sé si tú en el campo lo viviste igual.
Bueno, no es un episodio que me gusta mucho recordar, la verdad, de hecho...
¿Cómo ha pasado tanto tiempo? Ya te lo recuerdo.
Sí, yo, de hecho, fíjate, yo me suelo ver todos mis partidos y creo que es el único partido que no he vuelto a ver. Simplemente por no claro. recordar esos momentos. Pero bueno, es cierto que una eliminatoria muy abierta como la que creo que, bueno, que lo tuvimos ahí en nuestras manos y al final, bueno, el fútbol tiene estas cosas que no se nos escapó. Pero bueno, yo siempre digo, intentar un aprendizaje de todo, ¿no? Y una experiencia, nosotros vamos ganando años de experiencia. Y lo que dices tú, un cuadro muy, muy exigente, ¿no? Nosotros no pensamos en la siguiente fase, vamos a por... El Bayern, que es pues un equipo de los grandes grandes de Europa y bueno, una batalla a cara de perro y en la que, bueno, la vuelta va a ser allí, factor importante, pero bueno, nosotros, como te he dicho antes, estamos abiertos en todas las competiciones y vamos a ir a por todo.
Guardiola es diferente en Champions, como no la ha ganado con el Bayern, no la ha ganado con el City, la ha ganado con el Barça. El mantra, Guardiola la gana con aquel Barça de Messi. ¿Tú le ves diferente en los partidos de Champions o es el mismo Guardiola de la Premier, de la Champions, de esa competición que él no ha conseguido fuera del Barça?
¿A qué te refieres?
A la hora de afrontar los partidos, es muy pasional, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti de Guardiola, que estás con él todos los días, ¿no? Sí. Es un hombre que vive el fútbol.
No, pues simplemente que creo que cada año que pasa, pues más ganas y más ambición de querer conseguirla, ¿no? Está claro que...
Bueno, no más presión.
No, la presión te la pone la gente. Tú evidentemente que todos los años haces lo posible para estar ahí, para conseguirla, y es lo que nos transmite, ¿no? Evidentemente somos un club que tenemos que estar ahí para pelearla y creo que tenemos equipo para exigirnos ganarla y eso es lo que nos exige, ¿no? Intentar ir paso a paso, intentar creer en qué se puede hacer y intentar aprender del pasado para mejorar.
Oye, hay una cosa que me cuesta creer, Rodri, que a veces hablamos en los debates que tenemos aquí, pues de la comparativa del fútbol inglés y el nuestro a la hora de valorar la Champions. Para el Madrid, pues qué te voy a contar, ¿no? Su competición, la que más se valora en España, que tú has jugado en España. Es como que cuando empieza la temporada, los equipos grandes siempre dicen, pues si me das a elegir, primero la Champions, luego la Liga, luego la Copa. Sin embargo, en Inglaterra algunas veces hemos hablado y algún protagonista nos ha dicho, pues si le preguntas a los aficionados, no sé qué te dirían. ¿Tú crees que el aficionado del City prefiere ganar la Premier antes que la Champions o es una leyenda urbana?
No lo sé sinceramente, pero es cierto que la Premier tiene... Solo lo sabes cuando a mí me pasó, yo también sí. Era de esto, yo para mí la Champions, claro. Decía, joder, evidentemente, pero luego llegas Exacto. Allí y es verdad que es una competición tan dura sobre todo y tan exigente de ganar y que mueve tantas pasiones en el país y demás, que al final la acabas equiparando, ¿no? Y ganar tanto uno como la otra es impresionante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, cuando después de la eliminatoria del Madrid, que conseguimos ganar esa Premier tan hasta el final, en el último suspiro, con 93 puntos a un punto de Liverpool, joder, el pitido final cuando la gente...
Ya, se fue la lesión, ¿no?
Es como si ganas una Champions, ¿no? Entonces sí. Esa sensación es la misma porque a día de hoy la Premier para mí es una Champions interna. O sea, es que perfectamente el nivel que hay ahí es muy, muy alto y por eso cuesta...
Es una Superliga, ¿no? Es una Superliga.
Para mí sí, para mí una Superliga que tenemos ahí montada y que, joder, que cada año es cada vez más difícil.
Pues nada, Rodri, ¿y volver a España qué? No hay prisa, ¿no? Volver a España, bueno, a jugar, ¿eh? No a estar ahora en Las Rozas sí. Y ver a los amigos y comer y tal, sino volver a jugar en España, ¿está ronda tu cabeza?
Bueno, yo tengo claro que mis siguientes pasos siguen estando allí porque renové este año.
Sí.
Me siento muy cómodo allí, es mi casa ahora mismo, estoy muy contento también, el desarrollo individual, el proyecto del club, todo, ¿no? Y yo creo que son los pasos siguientes, pero bueno, no descarto, ¿no? Al final es mi país y ya veremos en unos años cómo se presenta el futuro.
¿Cómo está tu Atleti ahora jugando, eh? Ahora está bien. Lástima que se quedó fuera de Champions demasiado pronto y fuera de la pelea por el título, pero ahora están encadenando unos partidos y con un gran Griezmann y, bueno, parece que hay cholo para rato, ¿no? Todavía.
Sí, hombre, los jugadores están ahí, ¿no? Siempre han tenido una gran plantilla, una gran calidad, con un entrenador que sabe perfectamente, los conoce perfectamente, el nivel competitivo. Y bueno, yo creo que pasaron un pequeño bache y ahora están volviendo a retomar, sobre todo, ese buen juego y esa competitividad de ganar día sí, día también. Y bueno, ahora tienen la liga, no tienen mucho que pelear, pero bueno, el año que viene darán guerra, como siempre.
Ya veremos. Pues nada, Rodri, suerte contra Noruega sin Haaland, que mira, oye, no está mal por un día, que no sea nada grave, pero no está mal. Y luego contra Escocia, que luego hay que jugar en Glasgow contra Escocia. Vamos a ver si empezamos bien ese camino para la Eurocopa de 2020.